Hoy hablamos de un gran locutor, que es el Tero Martínez Puente, Ricardo, y es ese misterio, ¿no? Tiene muchos años de trayectoria, más allá de que es joven, muy reconocido. Esas voces que para mucha gente es la voz que te dice lo que va a tener ESPN, la voz que te habla de tu prepaga, la voz que te habló de una película. Es como de la familia, pero claro, por ahí no le conoces la cara. No sabes cómo es, cómo será. Claro. Es un tipo normal, aviso. Un tipo normal, flaco, divertido. Pero digo, son esas voces que se meten y ya son emblemáticas, muy respetadas, te dan confianza.
Sí.
Es como un ser, se hace cargo de lo que te dice y de lo que te vende.
Sí.
Bueno, creo que hay que ir muchos años atrás para encontrar una trayectoria igual. Hay que ir al Rulo Jurado o a Leopoldo Costa, qué sé yo a quiénes. A ver si ustedes lo conocen.
El mejor tenis del mundo se vive en ESPN e ESPN Más. Comienza el primer torneo sobre polvo de ladrillo del ATP World Tour Masters 1000. Es el Monte Carlo Rolex Masters, donde los mejores jugadores del mundo lucharán golpe a golpe.
Allí está el querido Ricardo Martínez Puente. Buenos días, Tero.
Hola, Cholo querido. Buenos días. Qué presentación. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
La verdad, simplemente.
muchas gracias, un placer estar charlando contigo y con toda la audiencia de tu programa.
¿Cuántos son los años que desde que ya te colocaste en continuidad con marcas de primer orden? ¿Cuánto hace?
Y si tomamos mi primer trabajo como locutor fue grabar una publicidad para Shampoo Ballet, apenas me recibí de locutor, ya son 44 años.
¿44? Me estás jodiendo.
Y yo me recibí en el 78, en noviembre del 78, y debuté en Radio El Mundo, ahí en la casa donde están ustedes, cuando Radio El Mundo estaba ahí en Maipú 155, sí, con el querido Manolo Aiciner, que era el jefe de locutores. Yo estaba haciendo periodismo en un programa que iba a la tarde, ahí de 15 a 18, y Manolo sabía que estaba estudiando locución y me preguntaba, ya para noviembre del 78, me preguntaba cómo venís con los exámenes, y me iba contando todo bien, y un día me dice, ¿y te recibiste? Y yo, ayer vi el último. Ah, ya sos locutor, sí. Me dice, ¿te quedás a un turno hoy a las 18? Y me empezaron a temblar las piernas de la emoción.
Qué bueno.
Y recuerdo que para, bueno, la última etapa de Lícer, hicieron un casting con futuros locutores para grabar una publicidad en enero del 79, que era un testimonial, era a cámara, y había que improvisar. Por eso se buscaban locutores que no hubieran trabajado haciendo publicidad, porque era una como una opinión sobre un producto, en este caso era Shampoo Ballet para la caspa, y bueno, quedé seleccionado entre las tres o cuatro personas que habíamos llegado a la parte final.
Ricardo, dame un... porque escúchame, podemos nombrar 10, 15, 20 buenísimas voces, caños como le decimos nosotros, pero vos tenés una continuidad, y entonces ¿cómo se construye eso?
Y es, creo yo, Cholo, ir haciendo las cosas bien, estar, sobre todo en la parte de publicidad, estar atento a qué es lo que te pide un director creativo, un director de un comercial, un cliente, poder amoldarse a las distintas etapas y distintos estilos de locución. Seguramente vos recordarás, porque sos un estudioso del medio, en la década de, no sé, 40, 50, por haber escuchado grabaciones, las locuciones eran un poco estridentes, un tono alto, claro. Se decía mucho en la publicidad,
bueno, sí,
se hablaba
sí.
Mucho.
Todavía cuando viajo al interior encuentro lugares que todavía sigue reinando eso.
Claro, claro. ¿Ves? Después, bueno, fue cambiando, ya en la década del 80, 90 fue un poco más descontracturado todo. En el 90 más descontracturado aún, era una manera de hacer una publicidad sugiriendo que usaras o consumieras tal producto. Y después en los 2000 una cosa todavía más más suelta, donde uno lo dice casi como te suelen decir a veces, que no parezca un locutor.
Que no parezca. ahora, Ricardo, tuviste que decir muchos no, porque si empezás a tomar cuanto comercial te ofrecen, cansás.
Y sí, el tema ese de no saturar el aire, pues es que es muy difícil manejarlo, porque a veces te pasa que grabás publicidades en la semana y no salen al aire hasta dentro de un mes tal vez, o dentro de 15 o 20 días. Y a veces salen todas juntas y escuchás una publicidad que salió al aire junto con otra, una publicidad que grabaste hace dos meses, claro, y salió al aire junto con otra que grabaste ayer.
Y aparece la tanda y aparece tres veces.
Y aparece tres veces y decís, y bueno, no lo grabé todo en un mismo día, no, no fue todo este producto de este mes, por ejemplo.
Ahora, es un trabajo, digo, por suerte rutinario, en el sentido que puedes organizar tu vida para la familia, para el deporte, para el descanso. Y vos sabés, por ejemplo, que ESPN debe ir varias veces por semana.
Sí, aunque en realidad ahora, desde hace un tiempo, se graba todo desde casa.
Bueno, pero es lo mismo.
Sí, 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 tal cual. Uno está acá atento y vigilante justamente para eso. Y te cuento, me acaban de mandar una locución para ESPN para la promoción de las semifinales de Toulouse-Castres, del top francés,
claro,
del
claro,
top 14 de Francia. Así que ahora la tengo que grabar en un ratito, pero sí, es así.
Por otro lado, hay marcas que grabás y de pronto estás tranquilo porque se siguen teniendo aire, pero una vez por año se renueva el contrato que hiciste en términos de plata, ¿no?
Sí, también. Tengo un contrato de exclusividad con dos nomás. Después el resto es todo de palabra y hay una continuidad, hay un respeto también por el cliente. Si yo estoy haciendo una publicidad para un producto X y no tengo contrato de exclusividad...
Para un auto.
Para un auto, por ejemplo, y me llama la competencia, directamente le digo que no.
¿Y no te dicen ya al firmar con nosotros, mira, no puedes hacer otro auto?
Y en realidad... No, porque como podés, pero...
Sí, se negocia.
Sí, vos pasás a hacerle el logo auditivo de ese producto.
Claro.
Y no queda, éticamente no queda bien que la misma voz no esté diciendo una marca y otra marca. Entonces directamente, me pasó muchas veces yo no tener que decir que no, justamente por eso. A veces, si hace mucho que no estoy grabando una publicidad para tal o cual cliente con el cual venía trabajando, lo llamo y le pregunto... Seguimos trabajando, nos seguimos, me están llamando de la competencia, ¿qué te parece? ¿Hacemos algo? ¿Nos lo hacemos? Entonces ahí más o menos lo...
¿Tenés voz de banco? ¿Tenés algún banco?
En este momento no.
Deberías.
¿Cómo no? Que te escuchen los creativos.
Deberías, no, pero favor. Deberías. Sí, ¿Por este qué momento. ¿Por qué todavía, hoy me decía María Fernanda, eras aquí, por qué todavía hay tanta preponderancia de la voz masculina? ¿Lo estudiaste?
Hay un análisis hecho por la BBC hace muchos años donde la voz masculina da más creíble que la voz femenina.
Mira vos.
O sea, por una cuestión de credibilidad.
Qué mentira.
La percepción.
¿Qué?
Es una cuestión en la percepción de la gente.
Sí.
Igualmente hay muchas locutoras trabajando ahora, es como que se está revirtiendo un poco esto, y vos ves, por ejemplo, publicidades de autos que antes eran exclusivas para varones, están haciendo voces femeninas, bancos también, es como que se está revirtiendo un poco esto.
Che, no, ¿cuánto tendrá que ver que sos un tipo que siempre te recuerdo llegando a llamarte urgencia, siempre llegas tranquilo, manso, sonriente, debe tener que ver, ¿eh?
Yo creo que sí, un buen locutor no es solo una buena voz, digo. A veces me preguntan qué
es un
locutor.
Tipo.
Es un conjunto de cosas, el llegar a horario, el tener buena onda, el interpretar qué es lo que te está pidiendo el director creativo para hacer esa publicidad,
claro.
El poder negociar, por ejemplo, lo que hablábamos recién, un contrato, negociar un precio. Yo creo que hace son todos elementos que hacen a un profesional, ¿no?
¿Qué hace? ¿Tenés alguna rutina, sobre todo mañanera o a levantarte de trabajo?
Normalmente estoy atento y vigilante a partir de las 9 de la mañana, que es la hora en que se empieza, me levanto mucho antes, por supuesto, pero que se empieza a mover la parte...
Pero digo, ¿vocalizás a la mañana?
Sí, a la mañana empiezo a hablar, hablo, sí.
Ah, nada más que hablar.
Hablar porque empezás a calentar todo el aparato fonador, como dicen los foniatras.
Bien.
Con el paso de los años me especialicé también, como dicen los de marketing, abrí otra unidad de negocios.
¿Cuál es? Y doy
capacitación en oratoria dentro de ESPN, trabajo con los deportistas devenidos en comentaristas para darles toda una preparación, claro, acerca de qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, tanto a cámara como en off. Y a todos les digo lo mismo: cuando te toca una transmisión muy temprano, te subís al auto y empezás a hablar, despacito, empezás a hablar, hablar, hablar. Y después ejercicio de vocalización, básicamente para mover los músculos de la cara, los orbiculares de los labios, estirar eventualmente los músculos del cuello si uno no durmió bien.
Vos seguís siendo un tipo que está bien, estás puesto, pero digo, hay que tener cuidado porque también tener sobrepeso o no tener el aire suficiente empieza a complicar, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Estoy bien, estoy en peso también, hago el ejercicio básico que dicen que hay que hacer, que es caminar todas las mañanas que puedo, me levanto, como te digo, temprano y salgo a caminar, tomo agua, como una banana y salgo a caminar, y camino una hora más o menos, claro, y después vuelvo y ya ahí empieza la rutina, la ducha, el desayuno y ya ponerse en funcionamiento.
Y además calentarte y levantar la voz ni por el equipo de fútbol ni por nada porque quedas difónico.
No, sí, tal cual. Y utilizar bien el aparato fonador haciendo lo que llama la colocación de voz. La voz suena en los resonadores o senos paranasales, los que están al lado de la nariz.
Sí, lo que hacen los cantantes, te diría.
Exactamente eso, Cholo. Empezar a hacer esos
¿Tuviste
esos
algún fonoaudiólogo que recuerdes con más cariño o fonoaudióloga?
Y fonoaudiólogo el del ICER, el querido profe Parmigiani. Oh. Un capo total y absoluto. Anda. No sabía. ¿Cómo estás, María Fernanda? ¿Todo bien?
Está muy, muy bien. Cada tanto se da unas vueltitas por acá. Anda vendiendo libros.
Mira vos. El que está en España también, en Canarias, el querido Cacho Farenga, que fue profesor mío en el ICER y uno de los colegas y profes con los que más aprendí.
También.
Sí. Sí, pero volviendo al tema foniatría, también hay muy buenos profesionales trabajando en todos los institutos formadores. Mariti en el ICER, Roxana en ETER. Me estoy olvidando de un montón y les pido disculpas, pero hay un montón de muy buenos profesionales que trabajan específicamente dándonos todo lo que tenemos que hacer como para que podamos trabajar bien y que dure que dure bien la máquina sin lastimarse.
¿Qué opinión tenés, porque están las dos opiniones sobre el neutro? Para muchos es un lenguaje de unión y para otros es un lenguaje descafeinado.
Y el neutro, como su nombre lo indica, Cholo, es un idioma que se acepta en todos los países de habla hispana. El neutro no se habla en ningún país. Neutro no es de Argentina, no es de Colombia, no es de México, no es de Perú, no es de Uruguay, no es de ningún país. El neutro lo que hace es limar todas las diferencias que tenemos los hispanoparlantes, que nos identifican con respecto a nuestro origen, de dónde somos, y hacen que la locución sea atractiva y no se produzca ese rechazo. Dicen las malas lenguas que el origen del neutro es de la década del 50 aproximadamente, cuando las películas de Disney, sobre todo los dibujitos animados, que no se podían subtitular, porque los chiquitos, algunos no saben leerlo, de 2, 3 años todavía, entonces hubo que doblarlo, se doblaron en España, que era donde se hablaba español, que en realidad es castellano, y produjo un rechazo, porque los chicos no entendían bien, era un acento demasiado marcado, y a partir de ahí se empezó a buscar en Latinoamérica un acento que fuera aceptado por todos los países.
Vos sabés que algo, creo que lo dijiste vos alguna vez, una cosa notable, el neutro, en un punto pienso que me están hablando a mí.
Claro.
Cosa diferente que si escucho cada personalidad hablada de un país, siento que estoy ajeno.
Claro, exactamente. Produce el rechazo, justamente ese rechazo que producía hacía que las producciones no fueran aceptadas por todos los públicos. Entonces se buscó algo que fuera precisamente bien recibido por todo el mundo.
Bueno, Tero, todos te han preguntado y te lo van a seguir preguntando.
¿Qué cosa?
Por tu apodo.
A lo del Tero. El Tero me lo puso un productor que estaba en Radio del Plata. Radio del Plata, me acuerdo de placer de haber trabajado contigo, con Freddy, con estaba Daniel Blechworth, que era un productor de Radio del Plata, que cuando se jugó un partido de fútbol en aquella época, en los comienzos, años 79, y la productora contra la radio. Entonces, bueno, nosotros perdimos, en el asado posterior vinieron las cargadas. Este que no sé qué cosa, el otro no sé qué, y vos, me dice, con esa pata de tero, no paraste una pelota, y a partir de ahí me quedó. Y yo lo desmiento porque siempre hice deporte, no tengo pata de tero, pero el apodo me parece tan simpático.
Tenés una cosa medio espigada, eso es verdad.
Sí, eso es cierto. Bueno. Y a partir de ahí me quedó el apodo.
Así que el güerito Blechworth.
El güerito.
Te puso.
Exactamente, ese personaje fue el que me puso el tero.
Bueno, che, Tero querido, sos muy querido, muy respetado, más allá de lo que la gente aprecia, que es tu voz. Te vamos a cerrar ahora seguramente con un comercial o con algo, para que vean cuánto has entrado a las casas, querido.
Muchas gracias, Cholo, un placer hablar contigo, un gustazo disfrutar de este momento y de esta charla, evocando otros momentos de esta queridísima profesión. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, un cariño a María Fernanda, a tu gracias. Productora Bárbara, un cariño para todos.
Bueno. Qué bien que habla del Tero cuando dice que no cierra con otra firma, porque digo, hoy en día que se puede distorsionar la voz, podés hacer dos publicidades.
No, bueno, no, pero ¿qué quieren la voz de él?
No, pero él mismo, su voz la puede distorsionar, sí, un poquito, pero no, ante todo la sinceridad, habla muy bien de él, la verdad que...
Tero, querido, un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Gracias.
Ricardo Martínez Puente.
El terror está de regreso. Freddy vs. Jason, vela antes que nadie, este viernes y sábado tras noche en los mejores cines. Freddy vs. Jason, la pelea final.